tratar de tener alguna respuesta contundente con relación a lo que pasa con el transporte público. Le he escuchado en el transcurso del día en algunas declaraciones, y si es tan gentil y puede repetir qué es lo que está sucediendo y cómo se puede solucionar este problema por el que atraviesan numerosas personas que necesitan utilizar este servicio.
Bueno, Galito, la visión principal que estamos estableciendo ya desde el fin de semana y también desde hoy muy temprano era identificar los corredores donde estábamos teniendo un incumplimiento o se resentía esa frecuencia. Hemos identificado el corredor, hemos identificado las empresas de manera de poder reforzar en buses la operativa en los horarios que hemos detectado que es necesario reforzar, más todavía teniendo en cuenta el nuevo escenario con la cual nos encontramos, que son las nuevas medidas sanitarias que afectan a la capital y a varias ciudades del área metropolitana. Entonces, un poco eso como una primera medida de acción es la de reforzar donde hemos detectado los problemas. Como segunda medida, la acción de poder disponer de los buses del Estado, de las Fuerzas Armadas, para poder reforzar algunos lugares, sobre todas las cosas, los horarios nocturnos. Lo que queremos es que no tengan problema los trabajadores en llegar a su trabajo o en volver a sus casas. Es algo que vamos a hacer un seguimiento muy sigiloso en esos horarios específicamente para poder resguardar al usuario, a la persona que trabaja en esos horarios. Y sobre todas las cosas también hay, teniendo en cuenta un poco la limitación de recursos humanos que tenemos, en el Viceministerio de Transporte va a haber una coordinación con la Policía Nacional en relación a los controles de las medidas sanitarias, ¿verdad? Efectivamente, era una pesadilla que nadie quería que llegue, volver hacia atrás, como se dice, pero bueno, estamos pasando por un momento muy complicado, sanitariamente hablando, y sobre todas las cosas también en el sector del transporte, ¿verdad? Un poco haciendo toda el seguimiento y las conversaciones de asinceramiento con varias empresas, podemos confirmar hoy que hay prácticamente ya 40 empresas que están quebradas por varios problemas, pero lo que vino a darle el certificado, vamos a decir, más fuerte de defunción, como se dice, fue el tema de la pandemia, ¿verdad? Una reducción considerable que hoy se puede visualizar en el Centro de Monitoreo de Billetaje Electrónico. Estamos hablando de prácticamente 240.000, 245.000 personas que se mueven por día, ¿verdad? Una reducción casi del 50%, por lo menos de lo que se tenía estipulado en los últimos estudios que se hizo. Y cuando veíamos una mejoría de la movilidad, volviendo a la normalidad con las clases de todo el público privado, bueno, obviamente el tema sanitario amerita a dar unos pasos atrás para poder controlar todo el tema de la pandemia.
Para tener un poco precisión, viceministro, ¿por qué van a salir los buses del Estado?
Pues lo que queremos resguardar es justamente los horarios nocturnos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hay una restricción horaria, que es de las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Queremos darle esa seguridad al ciudadano, que pueda contar con una herramienta que pueda hacerle llegar a sus casas, ¿verdad?
Pero no debería ser quienes tienen un contrato de explotación de itinerario cubrir lo que dice el contrato, viceministro.
Sí, Javier, sí, efectivamente sí, pero estamos ante una situación donde nuevamente se va a limitar la cantidad de pasajeros. Por lo tanto, necesitamos articular acciones que permitan, en primer lugar, la aglomeración, y en segundo lugar, de que trasladar a las personas hacia sus objetivos, ¿verdad? Laborales o volver a casa. Un poco ese es el objetivo de poder hacerlo esto, ¿verdad? Acá, efectivamente, con la medida de restricción, hay que tener una medida de poder sostener la limitación de pasajeros que va a tener. Eso es por una parte, y seguramente estamos trabajando con otras medidas también que vamos a ir definiendo en el transcurso de la tarde para poder darle una estabilidad. Si vos recordás, Javier, tuvimos nosotros una experiencia, recuerdo que también de esto lo hablé con Carlos en su momento, cuando iniciábamos la pandemia dura. Cuando iniciamos la pandemia dura, en los primeros días la operativa era como era, vamos a decir, necesitaba ciertos ajustes, teníamos algunos problemas o varios problemas en ese momento, pero cuando se fue ajustando esa operativa es como que pudimos tapar esos malos ratos que se notaban en la calle, y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Conocemos los lugares donde están los problemas, estamos hablando del Centro Sur, Avenida Eusebio Ayala, ese corredor, Mariscal López, lo que es la Trachaco. Entonces, una vez que nosotros ajustemos la operatoria con las herramientas, con los buses que puedan y deben reforzar seguramente en los itinerarios donde necesitamos, y también con otras acciones, la idea es de facilitar la movilidad al usuario, ¿verdad?
¿Por qué falta transporte público, no en el horario nocturno, sino que hoy tempranito la queja era tremenda?
O sea, Ingopá, la gente, viceministro.
Bueno, hay algo que incide de gran manera. Hace rato, no sé si ya hice ese comentario con ustedes, porque comencé a hablar con varios colegas, me estoy tomando el tiempo, porque así amerita la situación, de darle toda la información a todos. Hoy podemos hablar oficialmente, hay un 40% de empresas que están en una situación de quiebra, ¿verdad? Y eso efectivamente tiene una repercusión directa en la operativa de transporte. Obviamente, esos son empresas que van a estar en proceso de cancelación y de un nuevo llamado para nueva cobertura. Eso lleva un tiempo, pero lo que estamos haciendo ahora es buscar acciones que puedan reforzar ese itinerario de manera que la ciudadanía no sienta el impacto.
Bueno, son 40 empresas quebradas o 40%, ¿cómo eso es?
40% de las empresas están hoy en una quiebra prácticamente oficial, y tenemos casos de empresas que fueron embargadas a través del sistema de billetaje con 5.000 millones de guaraníes, por ejemplo. Otras empresas que tienen embargos también similares, ¿verdad? O sea, hay un 40%, y lo que dicen inclusive que eso se podría dar en aumento, pero no tenemos todavía oficializado, pero sí un 40% que están ya en una situación de quiebra.
Cuando dice situación de quiebra, ¿ya comunicaron, ya hicieron la documentación legal de que sí están en quiebra? Y en su defecto tendrían que dejar de operar ya, viceministro, porque si no es solamente habladuría.
No. Uno puede notar por la operativa, Javier. No es una cuestión de que se diga nomás, ¿verdad? Uno puede notar eso en la operativa y también con el cumplimiento de sus obligaciones. Eso está constatado y bueno, esta situación por la limitación de pasajeros que se dio la pandemia vino a agravar toda la situación, ¿verdad? Había empresas que sí ya estaban con algunos problemas, y bueno, el tema de la pandemia vino a darle certificado de función a más empresas.
¿Significa que ya no están operando en el itinerario?
Operan, pero con una capacidad totalmente reducida.
Pero entonces no están en quiebra. Cuando vos quebrás no tenés ni para comer, viceministro.
Mira, lo que pasa es que vos podés salir porque cuando cualquier persona, a modo de ejemplo, cuando vos tenés un negocio particular, privado, o sea, más hasta donde podés porque tenés obligaciones. Hay algunos trabajadores que todavía, pues, de lo poco que recaudan pagar salario, algunas obligaciones internas, sobre todo de los trabajadores, ¿verdad? Sobre todo los trabajadores, y eso hace la situación, hace muchas veces que sea insostenible, ¿verdad? Eso va decayendo con el tiempo. Por eso te decía, uno nota eso con el incumplimiento de ciertas obligaciones.
Solo que eso es en detrimento, o sea, operar bajo ese juego es en detrimento al buen servicio, viceministro.
No está cumpliendo con su compromiso.
Exacto. porque si no, si está en quiebra y no puede operar, lo siento mucho. Otra instancia es la que se debe ocupar. ¿Sabe por qué, viceministro? Porque una empresa que está en quiebra, pero sigue operando, el servicio no va a ser el mismo. Y es responsabilidad de ustedes garantizar que el servicio se cumpla. Entonces estamos siendo benevolentes, como durante toda la pandemia fueron benevolentes con los empresarios del transporte público. Nunca controlaron, y las veces que controlaron lo hicieron para sacar fotos, viceministro. Y le planteo así, con crudeza.
Todas las restricciones que
se están dando, fantástico, mucho, vamos a respetar. Pero ¿sabes qué, viceministro? A las 8 de la noche, fantástico, no se va a circular. Pero a las 6 de la mañana, Osaingopá. Pero no, es hoy nomás la Osaingopá a la gente. Hace tiempo, viceministro, Osaingopá a la gente. Oñotire viaja la gente, frente a frente. Y los médicos dicen que más de 15 minutos de exposición en menos de 2 metros es razón de contagio. Entonces, viceministro, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dirigido por Arnoldo Vins, Viceministerio de Transporte, dirigido por usted, están rendidos ante la clase empresarial transportista, viceministro.
Bueno, yo respeto mucho, sé que hay mucha bronca, ustedes son comunicadores, mucha gente que le hace llegar seguramente su sentimiento. Creo que todos estamos así, Javier. Y te quiero decir algo muy personal, muy particular. ¿A vos te parece que yo no quisiera cancelar una o que la cancelación sea en un solo día, de inmediato, y que al día siguiente meter 30 buses, 0 kilómetros, con todas las normativas que hoy exige? Me encantaría. Pero hay un proceso administrativo que se respeta, hay un proceso de sumario, hay procesos que agotar. Yo no puedo, legalmente, no estoy habilitado a hacerlo. Hicimos las sanciones, iniciamos sumarios, hicimos las multas, realizamos los controles, pero hay una situación, ¿verdad? Hay una situación en una pandemia en donde hubo una reducción de movilidad y eso le afectó. Como te decía, le terminó dando la carta de defunción a muchas empresas que ya venían con una desestabilidad financiera. Y no es que nosotros nos pongamos como cómplices, porque lo que tenemos nosotros para actuar son las reglamentaciones que rigen para iniciar ese proceso administrativo. Te repito, si fuera por mí, yo creo que cualquier funcionario de gobierno, más todavía lo que estamos en el sector de transporte, es lo que queremos. Ahora bien, yo no soy empresario, no tengo amigos en el sector de transporte, ¿verdad? No tengo, todos mis amigos están en Villa Rica y tengo contado con los dedos. Pero yo te puedo preguntarle, porque así como hay empresarios de transporte buenos, también hay empresarios de transporte malos. A los que vos considerás empresarios de transporte buenos, preguntarle si va a estar en condiciones de invertir y comprar 30 buses, 0 kilómetros, en esta situación de pandemia donde se le limita la cantidad de pasajeros y hay una reducción de la movilidad, ¿verdad? Es como, te hablo yo, como que tengo un negocio familiar, un restaurante que estamos en Villa Rica, cerramos hace prácticamente un año, ¿verdad? Y no puedo abrir porque no me dan las condiciones, ¿verdad? Y no hay gente que a lo mejor ante esta situación se exponga o haga una inversión. Nosotros quisiéramos, esta pesadilla que se llama COVID le afectó a todos, le afectó al mundo, y pueden investigar, el sector de transporte fue uno de los sectores que tuvo una incidencia muy importante en la movilidad. Y antes, Javier, decíamos, se dice que, y hablábamos con Carlos, contigo, hoy tenemos una reducción donde vemos por el centro de monitoreo que hay una reducción de la movilidad de 230.000, 240.000 personas por día. Y eso tiene una incidencia en la estructura tarifaria, ¿verdad? Negativo en el sentido porque te dispara para arriba. Entonces, no es fácil esta situación, ¿verdad? No es fácil. Acá creo que ante esta situación es hacer todo el esfuerzo y todo lo que esté a nuestro alcance legalmente para poder sobrellevar todo esto. Te repito, Javier, a título personal, a mí me encantaría poder cancelar hoy mismo, tener esa herramienta y mañana mismo poner en circulación y habilitar todos los buses que fuera necesario, ¿verdad? Pero muchas veces las cuestiones administrativas también forman parte de un proceso, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo y vamos a hacer todo el esfuerzo no es un momento fácil, es un momento sumamente delicado. Vamos a tratar de priorizar los cuidados sanitarios y vamos a tratar de priorizar de que la gente pueda movilizarse en el transcurso de los siguientes días con una facilidad o que pueda llegar mínimamente a sus hogares.
40% de las empresas están en quiebra, ¿verdad?
Sí, es lo que tenemos un poco visualizado.
¿Y esas empresas, en consecuencia, están perdiendo la licencia?
Sí, están en un proceso. Prácticamente hoy están muertas.
¿Y ese 40% hay que reemplazar?
Así es.
¿En cuánto tiempo se reemplaza, dijo usted?
Y un sumario que lleva aproximadamente 2 meses, respetando los plazos administrativos, y otro proceso de reemplazo que lleva aproximadamente otro tiempo de 2 a 3 meses también.
¿Y estas mismas empresas quebradas son las empresas que fueron multadas?
Algunas sí, y otras que no están en ese listado también.
¿Y por qué multadas?
Por incumplimiento de la frecuencia.
¿Cuántas empresas son las que están multadas por incumplimiento 16, de frecuencia?
16 empresas. Si me permitís un ratito,
sí,
para que puedan tomar nota, te quiero dar las líneas. Si me permitís un
sí,
minutito,
claro.
Ya te paso para que puedan ustedes tener todas las herramientas informativas para transmitirle a los oyentes. Estoy buscando acá, tengo listado, acá está. Bueno, la línea 2 y 7, línea 8, línea 15-4, línea 19, línea 20, línea 21, línea 26, línea 29, línea 46, línea 52, línea 99, línea 101, línea 102, línea 110, línea 128 y línea 159.
¿Cuánto más o menos de multa debe cada uno? ¿Entre cuánto y cuánto?
45 jornales es la multa, Javier.
45 jornales. ¿Se sí, le señor. Puede aplicar hasta 10 veces la multa, viceministro, o reincidencia implica otra medida?
No, cuando encontramos una reincidencia ya hacemos un sumario, ¿verdad? Ya hacemos un sumario para analizar... si la cuestión es tiene una gravedad mucho más de fondo, más profunda, entonces eso amerita el inicio de un sumario.
De estas 16, que de estos números que dijiste, ¿cuántas ya están con sumario?
Ahí tenés 2 empresas ya con sumarios, de las cuales en estas últimas semanas fueron multadas, ¿verdad? Ahora lo que estamos viendo son los casos de reincidencia. Hay algunas líneas que fueron multadas en una oportunidad y otras en 2 oportunidades.
¿Quién paga los 45 jornales? ¿La empresa o paga el chofer?
Por cómo está la normativa, el representante es la empresa, ¿verdad? La empresa es la responsable de la multa.
Ajá. Pero entre... pagar 45 jornales, ¿cuánto sería 45 jornales? Voy a hacer un poco el cálculo.
Casi 4 millones de guaraníes, más o menos.
¿Cuánto?
4 millones de guaraníes aproximadamente.
¿Y 4 millones de guaraníes pagar y todo lo que puede generar en una recorrida ese conductor? Mejor nomás pagar los jornales que respetar la medida.
Y mira, yo te puedo... Te voy a hacer un comentario para poder analizar, porque muchas veces... Uno sí puede parecer lógico el razonamiento que mencionas, pero hay un que hoy se puede visualizar. Vos tenés en un redondo, en un bus convencional de 2.300, que hoy el pasaje, vos levantás 40 pasajeros en todo tu redondo, en un recorrido entre a veces 30 a 40 kilómetros. Estamos hablando de 92.000 guaraníes. Y ahí te da la lógica, ¿qué te conviene? A nadie le conviene pagar entre 4 millones y tu redondo que se quedó a 92.000 guaraníes. Y esa es la situación en muchos horarios, ¿verdad? No me refiero al horario pico, pero si hay horarios donde tenés un redondo y eso se puede ver con las validaciones en los buses, tenés 15, 20 personas, y eso multiplica, eso es, son números fríos, ¿verdad? Si levantás 15 personas, son 34.500 guaraníes que hacen un redondo.
O sea que es mejor nomás, para salvar el bolsillo del empresario, tienen que subir únicamente 60, o si no, ¿van a quebrar?
No, yo no sé si para cubrir el bolsillo del empresario. Acá el análisis tiene que ser mucho más amplio. Acá el análisis tiene que ser de dar una cobertura en un momento sanitario, asegurar a todo el sector de los trabajadores, asegurar a la gente que llegue a su trabajo, que vuelva a su casa, y de hacer sostenible esa operación. Acá ya nadie habla, creo yo, Javier, de ganar dinero. Acá es tratar de sobrellevar la situación, ante la situación en la cual hoy nos retrotraemos con la medida sanitaria.
Buen debate numérico, es el que se da.
La práctica es, sí. El día a día es terrible, viceministro.
Bueno, lo cierto es que los buses de los militares de la policía, ¿desde cuándo van a salir, viceministro?
Estamos ahora preparando todo, Javier. Permitirme ser, confirmarle a ustedes, acá con nuestro equipo de prensa. Queremos pasarle un poco los itinerarios, los recorridos. Estamos puliendo eso para dar conocimiento.
Bueno, entonces, ¿esa situación se va a paliar en horario nocturno con vehículos de los militares y de los policías?
Estamos con eso. Es la intención de poder paliar toda la situación de la movilidad, adecuarlo. Repito, Carlos, nosotros ya pasamos por esta situación, y sí, ustedes recordarán.
Sí, claro.
Y esto lleva unos días ajustar la operativa, ¿verdad? Como también hoy tenemos, por ejemplo, un escenario nuevo. Los funcionarios públicos entran a las 8 de la mañana, salen a las 13 horas, ahí vamos a descomprimir un poco ciertos horarios picos, ¿verdad? Entonces con eso vamos a ir seguramente adecuando y ajustando la operativa, hasta, como digo, sobrellevar esta situación nuevamente de restricción.
Bueno, es complicado el mundo del transporte, porque hay empresas que no cumplen con la frecuencia, hay empresas quebradas, y el afectado otra vez es el que utiliza.
Pero Sanguina.
Sí.
Viceministro, ¿y no van a sacar a la mañana temprano también? Probablemente el de la noche, no sea tan, no estemos tan aglomerados en la noche, pero en la mañana, Pepe la gente, viceministro.
Sí, no, también eso está previsto eso.
Yo decía previsto. En estos días, ¿será pico que el problema es combustible para los colectivos de los militares y de la policía? Y decía, pero cuánto amante oía, pero yo regalar la vale de combustible para Congreso, para las instituciones públicas, porque pico no sé, estas amantes nos ceden un poco esta vez sus cupos y cargamos el combustible a los buses, decía yo. Y por lo visto están acomodando las piezas, viceministro.
Estamos trabajando en todas las alternativas, Javier, de manera de poder hacer sostenible toda esta situación. Yo no quiero entrar en detalles, pero sería bueno que ustedes tienen mucha gente que les sigue, mucha gente que les escucha, que vean todas las medidas que se tomaron al sector transporte en la región. Pero vamos a irnos hacia Europa, Estados Unidos, pero están en otro nivel, pero se tomaron acciones gubernamentales para sostener una operativa, ¿verdad? Y nosotros realmente tenemos una limitación como Estado paraguayo, tenemos una limitación que obviamente se dieron prioridades para, vamos a decir, asistir a otros sectores considerados carenciados o a otra urgencia, y efectivamente pudimos sobrellevar este sector con la disminución de la cantidad de pasajeros, con algunas acciones del Estado que en realidad fueron de manera general y no exclusivamente para el sector transporte, ¿verdad? Entonces, es un momento complicado, ¿verdad? Para todos los empresarios en general, es un momento sumamente delicado, no solamente para este sector, y este sector tampoco escapa de eso, pero es un momento delicado que que tenemos que ser, sobre todas las cosas, lo más inteligente posible como para poder articular acciones y sobrellevar toda esta situación, sobre todas las cosas con la herramienta que contamos como Estado paraguayo y con las limitaciones también que contamos, ¿verdad? Porque eso también es importante decir, tenemos limitaciones también. A mí me encantaría tener acciones como la que tuvieron en Argentina, en Bogotá, en Santiago, en Brasil, ¿verdad? En varias partes que pudieron sostener una operativa que estaba en manos del sector privado, la operación, pero que el Estado tuvo una intervención muy fuerte para dar una operativa COVID, como se dice, ¿verdad? En nuestro país, en nuestro caso, con nuestras limitaciones, no tuvimos esa herramienta, no pudimos tener esos recursos porque priorizamos otros factores que el gobierno consideró a los sectores más carenciados y también a salud, ¿verdad? Entonces, hoy, esto prácticamente después de un año que viene de una situación crítica, repito, no solamente para el sector transporte, sino que también en general, eso tiene una repercusión, ¿verdad? Y esa repercusión es que hoy tenemos ya empresas de transporte que están quebradas con problemas operativos, y ahora es sobrellevar esto, ¿verdad? Creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo que sea necesario para poder sobrellevar esta situación complicada. Esta era la pesadilla que nadie quería, Javier, Carlos, retrotraernos hacia atrás. Ese era el gran temor. Las grandes potencias, Francia, España, Inglaterra, todos pasaron una y dos veces por esa situación. Creo que ahora estaban anunciando en Francia, Inglaterra, la tercera ola fuerte. Bueno, hoy nos toca como país, como gobierno, atravesar una situación sumamente complicada, compleja, que tenemos que dar todo de nosotros para poder sobrellevar esto, ¿verdad? Teniendo en cuenta nuestras limitaciones, repito, a mí me encantaría y me hubiese encantado poder tener las herramientas que se tuvieron en otros países. No lo tuvimos. Vamos a analizar con el gobierno cómo podemos establecer medidas que podamos hacer sostenible toda la operativa. Entonces, a trabajar más duro, no queda otra, a trabajar más duro, a intensificar, a acompañar el reclamo ciudadano acá. Siempre cuando me preguntaban por qué no estaba hablando más, es justamente porque siempre trato de hablar sobre acciones concretas, ¿verdad? En este caso quería esperar un poco todas las reuniones que tuvimos el fin de semana, esta mañana, para poder hacer los ajustes y salir a hablar con todos ustedes de manera de darle información concreta.
¿Qué garantías tiene el usuario de tener transporte público a toda hora?
No te copié bien, Galito.
Sí, ¿qué garantías tiene el usuario de tener transporte público a toda hora?
Vamos a poner todo, por lo menos la gestión, y asegurar en estos lugares donde encontramos incumplimiento de frecuencia para que haya una estabilidad en el servicio del transporte público. Hoy con un nuevo ingrediente que es la limitación nuevamente de pasajeros, ¿verdad?
Gracias por su tiempo, viceministro. Muy gentil.
Dale, Carlos. Un saludo, Javier.
Hasta pronto.
Adiós, hasta luego. Pedro Britos, viceministro.